Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. En Barcelona, ya ha regresado el hijo pródigo. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Hey, bienvenido. Dichosos los oídos y dichosos los ojos para aquellos que os seguimos, a los que estáis ahí en Barcelona, a los que nos siguen a través de YouTube, a través de los links que veis ahí en las redes sociales. Vamos, que esto es radio y que también se ve, que tiene soporte de vídeo. En Barcelona, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert. Pues un poco más estrecha, ¿para qué te voy a engañar?
Claro, porque pero no se han hecho obras. O sea, a ver, la previsión era con la excusa de la boda, iba a decir, las tres bodas de Edgarita y el permiso correspondiente, que se iba a ensanchar eso, que se iba a hacer obra, que se iban a trasladar de estudio, que íbamos a estar todos más ligeros, mucho más aireados. Y no ha sido así.
Pero no contaban con que iba a ensanchar yo también.
Hombre, no, sobre todo, claro, porque tuvieron de referencia lo finito que te habías puesto.
Me había puesto figurín, ¿eh?
Hombre, hace dos.
Un pincel, se me ha quedado.
Yo te digo, la talega la tenía, pero las dos de arriba ya se me veían, ¿eh? Los chocolaticos de arriba de Dubái ya se me veían las dos primeras, ¿eh?
Los chocolaticos, ¿no?
Sí, a los dos cuadraticos de arriba, el six-pack, que decimos los modernos.
Tú, moderno, six-pack. Tú muchas veces has bromeado con eso del pistachito. O sea que...
Ah, no, eso sí que es de Dubái. Eso sí. Eso es de Rubí. Eso yo manejo anacardo. No me tire de la lengua, que si no...
Esa era una amiga mía, Ana. Ana Cardo.
Sí,
mira. Bastante fea, por cierto.
Vaya tiro tuvieron también para ponerle el nombre a tu amiga Anita, Raúl, Anita... Eso, Ana.
Yo no lo elegí, esa...
No, por eso digo, ¿qué tiro tuvieron los padres para ponerle el nombre a ella?
Su padre se llamaba Tino también.
Bueno, Adriana Morelos, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Por aquí yo también estoy muy bien acompañado, que ya es lunes, ha venido como cada semana Rosa Moreno. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Estupendamente, ¿qué tal, chicos?
Muy bien, hoy no has venido ni con antenilla ni nada para ilustrar el asunto, porque vamos a hablar de la moda cyborg, del mundo cyborg. Sí, que de vez en cuando el grabófono también nos ha dado grandes momentos de aquellos que dicen que tienen una placa no sé cuánto, una antena para conectarse y que además hablan así robotizados como si fuera una placa base la que le estuviera dando
un pequeño robot.
Tenemos que experimentar con todo esto, ¿eh?
Bueno, pues hablamos de eso también, de cómo ha influido el paralelismo con la moda. Pero antes, y tenemos un asunto pendiente aquí, tenemos deberes, Edgarita, porque te acuerdas que te fuiste y teníamos un poquito abandonada, dijimos, bueno, y si pudiéramos llegar a los 6.000 en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify. Bueno, ahora enseguida te cuento novedades, pero por ir por orden, que tenemos una historia abierta desde antes de la final del viernes en Los Detectives, una historia que titulamos 26 años y que habrá oyentes que, igual que Edgarita, ahora les pille de nuevas.
Y bueno, que es complicada, ¿eh?
Bueno,
se intuye larga.
Esta reconocí que no es imposible, no es difícil, pero no está en la misma línea de aquellas que después nos duraron 4 o 5 días y que yo pensaba que se podía solo... No es que lo pensara, sino que en realidad, si hubiéramos tenido una especial iluminación divina, pues a lo mejor se podría haber solucionado en una frase, porque era de las que se solucionaba con una frase corta.
Pues si es directamente proporcional y pensabas que iban a durar
un día,
esta que es de las difíciles y duraron 4, esta puede durar 3 semanas.
Lo que pasa es que no hay ninguna dirección en proporcionalidad porque la estadística demuestra lo contrario, pero bueno, a ver, dice así. Almudena esperaba que su vida se arreglara para siempre cuando heredara de su tío de América. Con el tío de América mantenía una relación a distancia. Solo se vieron una vez, además, antes de morir el tío, que quería acabar siendo enterrado aquí, en España, porque el tío era originario de aquí, había hecho fortuna en América y solo vino aquí para morir. Bueno, en esa relación que mantenían mientras, que era a través de videollamada, videoconferencia, a través de internet, bueno, dijimos que Messenger, ¿no?
Sí,
sobre todo Messenger. Va, lo acotamos a Messenger.
Zumbidos.
Sí, no, también. En esa
zumbados,
relación.
Zumbados,
en esa relación se retaban a solucionar casos, por ejemplo, como estos de los detectives, o adivinanzas varias, ¿no? Acertijos varios. Bueno, pues el tío llega aquí, viene para morir, y cuando muere, se abre el testamento, y lo único que puede leerse es un enigma, como aquellos con los que jugaban ellos, pero perverso. Es una nota en la que pone: sabiendo de tu propensión a malgastar el dinero, querida sobrina, he ideado la forma para que no puedas acceder a la fortuna que te dejo hasta que no tengas 50 años. Eso quiere decir que tienes 26 para averiguarlo. No hace falta que hagas matemáticas, que ya las hicimos enseguida. Edgarita, la chica tiene 24. Vale. Claro, 24 más 26, cuando cumplas 50 años podrás acceder a la fortuna. Y con los oyentes 900-100-800, misma línea, y también a través de los hilos de comentarios en YouTube o a través de Twitter podéis lanzar vuestras preguntas. En el primer capítulo pasó esto.
En el capítulo anterior...
¿Es cierto, es verdad que hasta que no tenga 50 años físicos no va a poder acceder a la fortuna?
Es cierto. Es cierto. A ver, voy a hacer solo una apreciación. Si la sobrina lo averiguara antes, vería cómo por una circunstancia de la vida igual puede acceder con 49, con 40, pero en realidad es cierto, es cierto.
Si el tío hubiera venido más de una vez a España, ¿cambiaría el enigma?
Si la última vez que viniera a España fuera cuando vino, plantearía este enigma.
¿Está ambientada esta historia en la época actual?
No en esta década, yo en los 2000, en este siglo.
¿Tiene que ver con algo tecnológico?
No. ¿Es relevante conocer la fortuna, por ejemplo, si es una colección de arte? Pregunta Juan. No, no es una... Mira, no sé si es relevante, pero descarto que sea una colección de arte. La fortuna a la que se refiere es dinero físico. Podría serlo, pero tampoco es que sea de gran peso. Neko también pregunta, ¿es importante saber la edad de su tío? No, no es importante.
Venga. ¿Tiene algo que ver con la nacionalidad?
Vale. No, no tiene que ver con la nacionalidad.
Vale. ¿Y tiene algo que ver con un invento?
¿Con un invento? No.
¿Y con una patente?
Con una patente, invento, patente, no.
No.
Patente, invento, no.
¿Es importante que sepamos qué pasa mientras tanto con el dinero del tío?
Es importante saber dónde está el dinero, porque si averiguamos dónde está el dinero mientras, hasta que no pueda acceder la sobrina a esa fortuna, a la herencia, estaremos ayudando a, porque por lo menos dirá Almudena, ah, vale, ya sé dónde está. Bueno, a ver, Rosa, Edgar, que sois los...
Yo tengo una.
Ya tienes una, que además ahora os enfrentáis a esta historia vírgenes absolutamente, salvo lo que habéis escuchado. ¿Cuál es la tuya, Edgar?
La mía es la mía. ¿Está basada en un hecho real?
Yo pensaba que iba a revolucionar, iba a decir,
No, porque, sí, pues, jolín, sí, yo creo que desvelaría mucho.
Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que siempre tengo dudas para responder a esto. Porque si el estar basado en un hecho real es que un tío que iba a dejar una fortuna a su sobrina hizo este juego, no. Ahora, el juego que hace el tío está basado sobre algo real. Por eso, por ejemplo, lo situamos en este siglo... dijimos, y que la comunicación fuera por Messenger para darle verosimilitud, debería ser así, por Messenger, más que por videoconferencia, como decía antes, que además no sé por qué no estaba puesto en el enunciado. Es decir, que un caso así como este,
jolines,
no está basado en hechos reales.
Me lo imagino.
¿Qué te imaginas?
Me lo imagino al señor con el Messenger poniendo morenico rechulón desde Estados Unidos.
Ya. Pues oye, mira, así te ambientas. Rosa, ¿tú tienes otra también?
Pues sí, tengo otra. A ver, Roberto, me parece muy difícil el caso, ¿eh?
Bueno.
Pero hay que intentarlo.
Estás aprendiendo, sí, sí. Porque todo detective que se precie, Adriana, ¿qué tiene que decir? Nada, vamos a empezar la historia.
Que es muy complicado.
Es imposible, está complicadísimo, claro.
Soy detective en pañales.
Ya, bueno. es que si no, deberíamos, para que no dijerais eso, deberíamos estar contratando a guionistas cada semana tres o cuatro. Es decir, harían historias muy fáciles y le diríamos, no, esto no es lo que buscamos. No,
ya estaría hecho en un minuto. Voy a preguntar, a ver si me puede responder, Roberto. ¿Hubo algo en la última visita del tío? ¿Él vio algo que condicionara esta decisión?
No, lo que condiciona la decisión del tío es que, bueno, primero que le gustan mucho los enigmas estos y
que es un cabrón, también te lo digo, o sea,
esto prefería que lo dijeras tú, ¿verdad? y yo no te voy a llevar la contraria, no, pero que lo que condiciona, como decía el enunciado, el juego perverso del tío es que tiene opción de hacerlo, se encuentra con una posibilidad con la que él desde allí, desde América, no había pensado, y cuando llega aquí a España ve esa opción, por lo que ha dicho la parda también, y porque sabe que es salvaguardar la riqueza ante lo manirrota que es, porque la conoce mucho y sabe que es
algo de nada. Le gusta soltar.
Suelta las tres. Mucho. Claro. A ver, Rubencitos, ¿alguien más aquí en la sala? ¿Alguna pregunta?
Yo tengo una.
Venga, parda.
¿Es importante que sean 50 años? ¿Podrían ser 48 o 60?
En el momento en el que llega el tío y va a morir, en ese momento ella tiene 24 años y sabe que lo que va a hacer solo le permitirá a Almudena acceder a la fortuna cuando pasen 26. Y por lo tanto, si la chica hubiera tenido 22 años, es más importante saber que tienen que pasar 26 años. Uh-huh. Quiero decir que si la chica hubiera tenido 22, entonces podría acceder cuando tuviera 48. No sé si con eso te respondo, perdón.
O sea, que lo importante es que tiene que pasar 26 años.
Que tiene que pasar 26 años, eso vale. Es más importante que no llegar a la edad de los 50 años. ¿Eh? Si ella hubiera tenido 20, pues entonces a los 46. Y así, si queréis, hacemos un Excel, pero todas las opciones, pero bueno, más o menos. Edurne desde Vizcaya, 900-100-800. Hola, Edurne. Si amanece, nos vamos.
Buenas noches.
¿Qué tal? Si amanece, nos vamos.
Bien.
¿Qué has pensado tú? ¿Qué quieres preguntar? Tienes un número, por cierto, eres la primera que entra esta semana y este mes en la lucha por hacerte con una plaza en las finalísimas. Edurne, ¿qué has pensado?
Pues estaba pensando en una pregunta, si tenía que cumplir una condición, pero como os he estado escuchando y lo que hay que averiguar es el dinero, yo entiendo que debe haber un notario que sepa dónde está el dinero. Y voy a replantear la pregunta. ¿Tiene que cumplir una condición para que el notario le dé el dinero, por ejemplo, casarse o tener hijos y que pase la herencia a sus nietos porque ella es una manirrota?
No. No tiene que cumplir. La única condición que tiene que cumplir es ser tan avispada como demostraba ser en esos juegos que mantenían cada uno desde un continente para averiguar por qué hasta que no pasen 26 años no va a poder encontrar la opción de hacerse con la fortuna esa.
Tengo una.
¿Podría ser un cambio de alguna cuenta bancaria de un continente a otro?
No. No tiene que ver con eso.
Pues ya por último, algún familiar o algún conocido que tengan relación o que pueda saber más o menos sus juegos, podría tener información y no dársela hasta que cumpla esos años.
No, lo tiene. Una cosa es que al tío se le hubiera ocurrido, oye, en el caso de que ella no lo solucione, la solución es esta, pero no es porque le haya confiado el secreto para que se lo tenga que decir el familiar. No.
Pues no hay más preguntas.
No hay más preguntas, señoría. Las que ha habido han sido muy buenas, Edurne. Además, no solo por eso, sino por ser la primera. Ya digo que tienes el primer número de esta semana para conseguir una plaza en la final de mes de momento. Edurne, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. A ver, la solución tiene que ver con alguna clave alfanumérica, pregunta Pedro. No, no tiene que ver con eso. Edgar, ¿tú tenías una?
Tengo una duda. Yo qué sé, no estoy muy confiado en ella, pero ¿es por algún tipo de pago o hipoteca que tiene que pagar y se cumple en esa fecha?
No. No sé si
A ver si era como un escarmiento en plan, hasta que no acabe de pagar esto...
Ya. El dinero está en España, pregunta Enfant Terrible. Sí. ¿Guarda el dinero en Barcelona? Pregunta Vanessa. No, en Barcelona no. ¿El dinero está en un árbol? Esto del árbol, lo pregunta Fátima. Lo del árbol, bosque, es una de las preguntas así más comunes de las que veo que llegan a través de YouTube o de Twitter. Y no hay árbol ni bosque.
Cuando decía el oyente clave alfanumérica, entendemos que tampoco es una contraseña. No es una contraseña. Vale, otra pregunta. Si se muere Almudena, ¿alguien podría quedarse con la fortuna?
Anda. carece, ¿no?
Para lo que nosotros, para lo que nos ocupa, vale, da igual. Vale. Quiero decir, no se lo ha dicho a Albudena y a otra persona para que hagan como una pugna, un pulso, una...
No, era por si había algo en ella misma ya. Que fuera...
Vale.
Va por ahí.
Vale. Entonces, si va por ahí, seguro que no.
Vale.
No está ahí en Almudena. Luis de Córdoba, 900-100-800. Hola, Luis. Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos.
¿Cómo Buenas estamos? Noches. Buenas noches, hombre. Cuéntame.
Vamos a ver. No quiero ser fullero. Me parece... No sé si recuerdo que este caso ya se puso aquí. No sé si tiene algo que ver con el cambio de la moneda a euro. ¿Puede estar por ahí?
No.
Es verdad, me acuerdo yo de algo así.
Toda la peseta,
no.
¿Y es porque todavía está la peseta y la
No.
Es verdad, me acuerdo yo de eso.
En todo caso, si hubiera sido que han remozado la historia de los guionistas también otra vez con el cambio de peseta a euro, no hubiera sido tramposo ni fullero, sino que habrías dado muestras de tu capacidad memorística, por una parte, y de lectura de los... Pero no tiene que ver con eso, Luis. No tiene que ver con eso.
Vale, pues entonces nada más. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego. ¿Hay que tener en cuenta los años bisiestos? Pregunta Jorge. No, tienen que pasar 26 años y por esos 26 años pasarán los años bisiestos que diga el calendario que tiene. Porque como ahora... No sé. No quiero hacer cuentas para deciros cuántos años bisiestos, aunque sabemos que tiene que ser en este siglo, desde que empezó el año 2000, para que tenga sentido, para que sea verosímil la historia.
Por acotar, ¿la fortuna del tío de Almudena está en la Tierra?
¿Está en la Tierra?
No en la Tierra física, sino en la Tierra, planeta Tierra.
Sí. Vale, sí. Vale. Pero en Barcelona no.
Vale.
Uy. No, hombre, porque lo único... Es importante saber el sitio, sí. El sitio físico, preguntado
claro,
por ahí.
Claro, yo por eso iba, digo a ver si está en la luna, hace falta que pasen 26 años para que se cree un cohete.
Vale. No. Vale. Está aquí, está entre
Todavía
nosotros.
Todavía jugaba ahí Adriana.
Muy bien.
Arriesgada.
¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sospecha? Por aquí están haciendo muy buenas, me parece que lo de si el dinero está en España lo he preguntado directamente. He dicho que no en Barcelona.
No en Barcelona.
Vale, en Fontrible. Lo que pregunta es si el dinero está en España. Sí, el dinero está en España. El dinero está en España. Porque él viene, aprovechando que viene.
Y se trae los billeticos en la maleta.
Dijimos que se trataba de dinero físico, ¿no?
De dinero o de algo material, físico, sí. Eso es. Un tesoro, tesoro en joyas, algo que pueda ser fácilmente reconvertible.
Me está dando una rabia que te lo juro, pues prefiero que no me deje herencia.
Pues imagínate a Almudena, que todavía a fecha de hoy, hombre, como por muy pronto que hubiera pasado en este siglo, estamos en 2025, todavía no ha ocurrido. Es decir,
porque
que a lo mejor.
Son cuatro añicos.
Como mucho, porque si fue en el 2000, puede ser entonces en el 2000. Hemos dicho en este siglo. No
hemos dicho que no era por un avance tecnológico, ¿no?
No es por un avance tecnológico. Así que, claro, Miguel Ángel dice, es que el tío lo que le hace a Almudena es una especie de cuenta a plazo fijo de las que había antes a 26.
Es una putada
a 26 años, por cierto, dice, parecido a lo que hizo la Caixa con los medallistas de Barcelona 92. ¿Os acordáis lo que hizo la Caixa?
No,
fue buenísimo.
La Caixa les dio una libreta de ahorro de fondo a no sé cuántos, bueno, para cuando tuvieran 50 años justo, es que es para cuando tuvieran 50 años, entonces recuerdo haberlo visto, tú lo has visto en un reportaje de hace
sí,
poco
yo
del
lo he visto
Plus,
en
¿no?
un reportaje hace poco de un gran boxeador que de repente le fue mal la vida, desapareció de lo que es el deporte y todo,
y
justo con 50 años recibió eso y le ayudó bastante, se montó un gimnasio,
pero que ese bastante eran como 350.000 euros
sí, ¿verdad?
Me suena a mí esa cantidad, aquello que le dijeron no, cuando tú
y se enfadaron muchos atletas,
algunos dijeron pues vaya, me he puesto una cartilla y la dejaron ahí abandonada hasta que cuando han cumplido 50 años se han dado cuenta, porque además se lo tenían que comunicar, oiga, usted tiene una cuenta aquí en la Caixa, como coparticipante olímpico, la Caixa lo que le regaló a los atletas que patrocinaba
50
era eso.
Millones de pesetas.
Claro.
¿Puede ser?
50,
sí, que son 300.000 euros.
Claro, 300.000 euros.
Pero te llamaban y tampoco insistían mucho, ¿no? Los de la Caixa.
Hombre, ¿qué decían? ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
¿Sabe usted qué es lo que tiene? No, hombre, todos los que salían ahí en el documental se habían llevado la sorpresa y todos hablaban igual, ya peinando canas, diciendo, ¿quién me iba a decir a mí en 1992 que yo era un chavalín, que esto iba iba a tener el valor que ahora tiene. Y como decía, en el caso de este boxeador, algún gimnasta también salía.
Sí, tenían que ser medallistas.
Sí, a todos los medallistas, y fue el gran éxito del deporte olímpico español, con 22 medallas, pues todos se llevaron ese premio de la casa.
Fermín Cacho hasta...
Todos. Sí, imagino que también Guardiola, por ejemplo, y Luis Enrique, ¿no? Como miembros de la... Y Kiko, como miembros de
la... Nuestro compañero Kiko.
Claro.
Ah, ha habido trinque ahí, ¿eh?
Hombre. Hombre, es una buena forma de patrocinar a futuro, ¿verdad? La vida un tanto incierta de algunos deportistas. No de estos últimos que estamos hablando, de los futbolistas de élite, pero de otros muchos que tienen el momento cumbre de su carrera. A lo mejor cuando tienen 20 años... Y después no tienen oportunidad ya.
Hay que... Es verdad que en esa selección hay dos o tres jugadores que no les fue tan bien en la élite. La mayoría sí que es verdad que eran Kiko, Toni Jiménez, un montón que les fue bien, pero no todos tuvieron tanto éxito.
El dinero está en Andalucía, pregunta Fátima. No. Jorge dice: el que viene a morir es Borbón, porque como viene con los billeticos, ¿cómo aprovechan los...? Es que editorializan hasta en las preguntas los oyentes de José.
¡Qué mala leche!
Después del Sanchismo.
Bueno, pero sabe que es un guiño que le ha hecho seguro Gorguito.
Muy Gorguito.
Chascarrillo.
Pero el tío de Almudena era de la Caixa. ¿Con los medallistas?
No, que no tiene nada que ver.
Hemos contado la historieta.
La historieta, pero me he quedado con que... Pero pasaba algo
no,
más.
No, lo escuchas en el podcast.
Que no.
Pero si era tan astuto el tío de Almudena, a lo mejor se inspiró y a lo mejor estaba haciendo algún tipo
no,
de...
No, no lo hizo así. En una cuenta de ahorro...
Que acumulaba...
Pensionada...
Yo tengo una. ¿Le va dejando cada uno de esos 26 años... un número?
No.
¿Que luego es el número de cuenta?
No.
Aunque el número de cuenta he mirado y tiene 24, ¿vale? Que lo acabo de buscar. Ya. Pero luego ya buscaría los otros dos.
No.
Vale.
Venga, Juan Carlos de Badalona. Si amanece, nos vamos. Juan Carlos, buena nit, buen día. ¿Qué tal?
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. A ver si vamos hacia la solución del caso este. ¿Qué preguntas? ¿Qué ha podido pasar?
Lo veo muy difícil.
Bien. Tú también eres de los detectives, así, que bueno, no quiere pensar que cualquier... Que esto es cuestión de coser y cantar. A ver.
Pues no, ya seguro que coser y cantar no es. Seguro que no.
A ver.
Vamos a ver. Yo había pensado como que la única pista que yo capto que tú hayas dado es lo del Messenger, sí, la utilización del Messenger,
por
situarlo
ya,
más o menos en esa época, podría ser que la fortuna que ella tiene que heredar esté invertida, por ejemplo, en bolsa.
Más le vale que no, porque en aquella época, además con el Messenger, más de uno se pegó el gran tortazo, porque mira que es buena aquel consejo de los brokers, de verdad, cuando veas a tu vecino que no tiene ni idea de bolsa, meter dinero en bolsa, tú retira lo que tengas. Y en aquella ocasión...
¿Qué pasó lo de Terra? Inversión Terra,
con la fiebre de las tecnológicas, y a la que se unieron también las químicas, las farmacéuticas.
Quiero televisión.
Por ejemplo, pues muchos perdieron el 87, por no decir el 98% de todo lo que invirtieron. Bueno. Todo, con las tecnológicas. No fue en acciones, no tenía que ver con eso. No.
Bueno, pues por ahí iba.
Estaba bien tirado.
Bueno, también porque, a ver, era una época quizás demasiado temprana para pensar en los bitcoins, en las criptomonedas. Pero bueno, también por ahí quería ir mi pregunta.
Ya. No tiene que ver con inversión a futuribles, con tecnológicas, ni Bitcoin, ni nada de eso.
Nada, lo dejamos ahí.
Un abrazo.
Tendrá un poco más de...
Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
¿Verdad cómo estaban los Bitcoin?
Hasta ahora. ¿Tenéis alguna? ¿O le damos un acelerón aquí con los oyentes rápida antes de cerrar el trámite este de los detectives? Venga. ¿O tenéis alguna urgente? ¿Alguna que os queme? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Que sea una necesidad casi.
¿Tiene que ver con Messenger?
El Messenger tiene que ver para...
ambientar.
Para ambientar, sabemos que además...
Te podía haber dicho el Fotolog.
Sí,
vale.
No, pero para saber que tiene que pasar, como ya descubristeis también, esto tiene que ocurrir más o menos sobre el año 2000.
Vale.
Más o menos, no exactamente. Si me dices exactamente en el año 2000, te digo que no.
Vale.
Pero tiene que ser en este, y entonces en esa época...
Pero 2000, en el 2001, 90 2000, no podría ser.
En el 90, no. En el 90 no.
Bueno, en el, claro, en el 90 no, 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 no había vídeo con, pero bueno.
¿En el 99?
En el 99 no, tampoco. Ahora vamos, vale, a, vale. Ahora vamos a empezar añito.
Vamos a hilar.
No, pero es que he leído que...
No, está bien, vale. Está la patata caliente del Grand Prix.
Es que he leído y, claro, me ha petado la cabeza, que justo en el 2025 se celebraba el 26 aniversario de Messenger, que empezó en el 99.
Claro, claro, y has dicho, ya está. No, 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 mira, vale. Para que no nos vayamos
que me he hecho la lista.
Vale, no, no, está muy bien, está muy bien. Para que no nos vayamos a perder ahora en preguntas de... Y eso, de patata caliente, 2001 sería el año.
Vale.
Odisea en el espacio. Vale. 2001 anda. Es el año. 2001 es el año. Vale. Antonio en ruta por Barcelona, entre Barcelona y Girona. Está. Antonio, si amanece nos vamos. ¿Qué tal?
Si amanece nos vamos, el que pueda.
A ver, eso, el que pueda. A ti te queda un ratito hoy lunes, ¿no?
Todavía si amanece nos quedamos.
Rumanía, imagínate si me queda rato.
Bueno.
Bastante raro.
Si amanece rumanos.
Bueno, buen viaje, Antonio. Venga, ¿qué preguntas o qué crees tú que puede contribuir a solucionar esto?
Pensando en que en los ciclos de la vida de las plantas hay unos ciclos de 26 años, no sé si van por ahí.
No, ciclo de la vida de las plantas no tiene nada que ver. Ciclo de la vida de las plantas como tal no tiene que ver.
O de las plantas, de los humanos, de algo, un ciclo árbol.
Ciclo de la vida como tal, quiero decir, dejado del mano de la mano de la naturaleza, no se va a solucionar esto.
Bueno, puede ser lo que yo pensaba.
Interviene el hombre. Bueno, Antonio, pues muy bien visto también. Buen viaje, muchas gracias. Acuérdate de nosotros, nos llevas ahí todo el camino, ¿no? Hasta el fin del mundo, si es necesario. Claro. Nuestro viajero penitente. Antonio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Buen viaje.
Gracias.
Hasta luego.
Joder, es que no ayuda ni el ChatGPT, porque le pongo cosas que duren 26 años y me pone un matrimonio.
Os voy a prohibir los teléfonos para que entréis aquí, ya, pero ya. No veis que no ayuda nada.
No ayuda.
Solo desconcierta.
No contribuye, claro.
Lo único, es que en 2001 claro. Lo único que tengo en la cabeza es que empezó Operación Triunfo.
Ah, pues mira. Ah. ¿Tiene que ver con la celebración del Año Nuevo Chino? Pregunta Antonio. No, no tiene que ver con eso. Juan de Sevilla. Hola, Juan. Si amanece, nos vamos.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Si amanece, nos vamos.
Bueno.
Bien, aquí estamos.
¿Y con la solución o alguna pregunta clave o no?
Alguna pregunta, lo veo bastante complicado, pero has dicho que son 26 años, si tuviera 24 sería, ¿no? ¿Son 26 años el periodo?
26 años lo que va a tener que esperar para conseguir.
Para poder...
Sí, vale. Sí.
¿Y Almudena tiene problema con la justicia?
No.
Esa es buena,
No es que esté presa o algo así.
No.
Vale.
Hostia, qué buena era esa.
Sí.
Pues,
si fuera por eso, Almudena lo sabría y entonces no se subiría por las paredes de rabia de
impotencia. Claro.
Igual quiere comprar cigars en el economato y
claro, no, porque diría, bueno, es que no me queda más remedio hasta que no salga de aquí,
hasta
tal,
que no cumpla
no.
Condena aquí.
Claro. No, pero Almudena,
bueno,
Almudena tiene que averiguar
a lo mejor.
Ya, no, pero que ten en cuenta que esto lo plantea el tío para que averigüe, no está listo. Y eres una manirrota, pues venga, averigua el reto este. Averigua la adivinanza.
Vale, bueno, pues vamos a seguir dándole vuelta a la cabeza.
Muy bien, Juan, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta ahora, muchas gracias. Lo dejamos para mañana.
Me recuerda a la peli de La Vida es Bella, ¿no? Era que el nazi aquel le ponía adivinanzas a Roberto Benigni. Era el rollo.
No está inspirado en eso. No, lo digo por si alguien también quiere coger por ahí el aire. No está inspirado en eso. ¿Alguna pregunta o cierro ya el chiringuito hasta mañana? Esto de los detectives, que todavía tenemos que contar muchas cosas hoy. Tenemos que hablar de las personas cyborg y todo eso. ¿Nada? ¿Alguna pregunta de última hora?
No.
¿Ninguna?
Yo estoy bien.
Estoy bien.
Vale. Estoy bien.
Oye, en dos minutos más y sobre todo hoy más que nunca conectamos con nuestro observatorio meteorológico porque estamos muy pendientes de lo que está lloviendo y las consecuencias que pueda tener esas lluvias torrenciales, las anunciadas, las que están cayendo ya en la zona de la provincia de Valencia, en el Levante español.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina. cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa. Nada tiene sentido. Qué asco me da todo. Me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo. Esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da, da, da.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:35, 3:35 en Canarias. En tu ausencia, que mira que se nos ha hecho larga, ¿eh? O sea,
sí, habéis esto, llorado.
Sí. Te hemos llorado muchísimo. Hemos rezado para que se diera cualquier circunstancia que... Perdona, ¿eh? Que seamos así, como casi como el tío de Almudena. Cualquier circunstancia que se diera, que no sabíamos cuál, pero cualquiera que te obligara a venir antes, alguna cosa de esas. A la vez, hemos disfrutado mucho de tu... de tu nueva, de tu nuevo estado,
de tu casamiento.
Feliz, de tus casamientos y todo eso. Pero, Edgarita, he de decirte que en tu ausencia ha habido cosas que no han cambiado. Ahora, aunque no seas del todo consciente, está ocurriendo una de esas cosas que no ha pasado, y es que a Pablo González de los González de toda la vida...
Le da por poner mierda de música.
Sí, es que no hay nadie que lo cuente como la parda. O sea, le habíamos informado, busca algo tecnológico, tal... Porque como vamos a hablar enseguida con Rosa Moreno, en modas y modos del mundo cyborg, el futuro ya está aquí, también el mundo de la moda. Y bueno, no ha tenido mejor ocurrencia.
Y otra vez,
que ir a la biblioteca de música
de los 80, otra vez.
Es verdad, música de peli porno de los 80, un poco con cyborgs, ¿eh? Cyborgs, imagínate, además, androides de estos cutres.
Rabocop,
por ejemplo.
Qué estimulante.
Vale.
Me reconforta.
Sí, tú encima.
Yo he hecho fuego.
Encima, dadle alas aquí a Pablo González de los González de toda la vida. Así que, no, comenzamos. Lo que vamos a hacer ahora. Que hoy tenemos que estar alerta, muy pendientes del tiempo, así que vamos allí, al observatorio de Luismi. Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, hoy tendremos que estar francamente pendientes del tiempo,
claro.
En la Comunidad Valenciana sobre todo. Y atención, esta mañana en Castellón, esta media mañana, mediodía, en la provincia de Valencia, especialmente cerca de la costa. Barbaridades de agua y mucha precaución. En el resto del país cada vez tendremos más claro, sobre todo cuanto más hacia el norte, también en Canarias, aunque en gran parte del Mediterráneo, también el sur de Baleares, recibirán algunos chaparrones todavía, con un ambiente templado, eso sí.
¿Y?
Vamos a ver exactamente la influencia que ha tenido esta situación tropical que entraba la semana pasada por las Islas Azores y que poco a poco se ha ido desintegrando cuando llegaba a nuestro país. Lo que pasa es que ha sido alimento para que se puedan formar estas tormentas tan fuertes que ayer descargaban, por ejemplo, en Aragón, también en la Comunidad Valenciana o en Tarragona. Vamos a ver básicamente cómo los restos del ex huracán Gabriel son los que están dando tanto de sí hoy y también, atención, mañana en esa zona del este del país.
Bueno, pues estamos pendientes aquí durante toda la programación, en los boletines informativos y después cuando conectemos en la segunda hora con Luismi.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blues,
Sí, es que la música esta, que es su sintonía, la careta de Modas y Modos, sí, es que ya nos ambienta, sobre todo el tema que hoy vamos a abordar.
Hoy, sí que hoy va como anillo al dedo, ¿eh?
Perfectamente,
sí,
ese, sí, perfectamente. Sí. Mundo Cibor, decías. El futuro ya está aquí. Rosa Moreno, que es analista de tendencias, consultora de moda, profesora del Instituto Europeo de Diseño en Madrid. No tiene una tarjeta, tiene una sábana, en donde pone profesora de arte y moda y sociología de la moda también. Hoy voy a parar aquí, ¿eh?
Paremos, que vale. Hoy hay mucho material, Roberto.
Cada día vamos dosificando. Oye, has escogido esta cita para empezar, una cita de Donna Haraway, del manifiesto Cibor. El Cibor es una imagen condensada de imaginación y realidad.
Una cita muy, muy importante y además muy interesante, porque nos hace realmente imaginar o podernos hacernos, poder hacernos a una idea de a qué alude el concepto de Cibor, ¿no? Uh-huh. Que es aquello que pudiéramos imaginar desde el presente y que se materializa en el futuro, ¿no? Es realmente importante, porque el Cibor, que yo ahora también os quiero hacer una pregunta a vosotros y también a los oyentes, lo que alude es a la fusión entre cuerpo y tecnología, ¿vale? Todas las posibilidades que nos puede proporcionar esa fusión para amplificar nuestras capacidades.
O sea,
¿no?
Fusión, no llevar el móvil en la mano, no, llevarlo dentro.
Dentro, en lo más hondo, más hondo que tu alma, ¿no? Ya no hablamos de móvil, hablamos de muchas otras cosas, porque a mí a veces cuando hablamos de cibor, porque es un tema como muy al alza y del que se va a hablar y vamos a ver en los próximos años, muchas veces los alumnos me preguntan, pero si llevo una placa de titanio, ¿soy un cibor? Imagínate, unas tetas de silicona también, es decir, en el cuerpo a veces, yo no, pero bueno, hay mucha gente que lleva elementos externos que, bueno, luego todo será ponerse, pero de momento yo creo que por aquí no llevamos cositas, tal vez algún empaste puede ser, bien, pero eso no...
Empaste no es cibor, ¿no?
Ni empaste, vale. Ni silicona, ni placa en la cadera, todo eso no es cibor, no, ¿vale? No. Cibor tiene que ver con tecnología que aumenta nuestras capacidades,
o sea,
de alguna manera.
La placa tendría que ser placa base, ¿no? Placa de titanio, sino la placa base.
Efectivamente, tendríamos que llevar ahí un sistema, vale. Como si fuera, bueno, un pequeño ordenador. Vamos a poner, de hecho, ejemplos por si los oyentes lo interiorizan mejor, porque a veces es un concepto que mezclamos, ¿no?
Sí, porque parece que todavía que pertenece al mundo de lo imaginable por la ciencia ficción, pero ya estamos acercándonos, ¿no?
Efectivamente.
A la realidad.
De hecho, en España hay cibors.
Pues sí, en España hay cibos. Y te voy a decir cuántos hay. Hay uno, dos y tres.
¿Tres?
Que yo sepa.
Bueno, a mí me encanta este tema, porque aquí sí que se puede decir que cibor se hace, no se nace.
Sin duda. Si alguna vez esa frase ha tenido sentido, ha sido aquí.
Si se dice al revés, pues ahora toma.
Sí que se le podría preguntar a los cibos, al 1, 2 y 3 que hay en España, oye, ¿qué le dirías a esos niños de España que quieren ser cibos?
Exacto.
Eso sí.
Sin duda.
Pero tres, ya está, ese es el censo.
Bueno, a lo mejor hay algunos más. Desde luego, gente muy interesada en ello, y intentando experimentar hay mucha, pero los más conocidos o los que están radicados aquí, aunque tienen doble nacionalidad algunos, son tres personas, se llaman Neil Harbison, Moon Rivas y Kyle Andre, ¿vale? Entonces estas personas, sobre todo Neil Harbison, es súper súper famoso, porque fue uno de los primeros, y bueno, pues es un hombre, un artista que tenía una enfermedad que se llamaba acromatopsia. Esta enfermedad consiste esta particularidad consiste en que esta persona no era capaz de visualizar los colores en el mundo. Veía como, eso sale siempre en la tele, de los perros ven en blanco y negro, pues debía ver en blanco y negro. ¿Qué pasó? Que se insertó, bueno, por supuesto, unos profesionales sanitarios, psiquiatras, etcétera, porque todo esto tiene que ver con la salud directamente, le insertaron en el cráneo y en el cerebro una antena para poder percibir todos estos colores.
Es decir,
a partir de ahí pues se volvió un cibor, porque
y cogía canales también, además de colores.
Y yo creo que eso lo podemos experimentar nosotros, ¿eh? Deberíamos poder sintonizarnos, ¿no? Aquí en la radio.
Oye, pues de un par de los tres que tienes localizados, al menos de Neil Harbison y Kai Landre, Mayalen Echeverría también se ha interesado por ellos y quería presentárnoslos.
Neil Harbison contaba en MasterChef que él es tecnología.
Cibor viene de dos palabras, cibernética y organismo. Yo soy una unión entre las dos cosas. Yo siento que no estoy ni usando tecnología ni llevando tecnología, sino que soy tecnología.
Desde 2004, el artista de origen hispano-irlandés tiene una antena integrada en su cerebro, de manera que escucha los colores que hasta entonces no podía ver por su acromatopsia.
This is the sound of purple. For example, this is the sound of grass.
Y no es el único que genera sonidos de donde los demás no podemos escuchar. Kyre Landre es discípulo de Harbison y ha desarrollado un dispositivo con el que captura partículas subatómicas que provienen de los rayos cósmicos para traducirlas en notas musicales. El barcelonés se define a sí mismo como el primer músico cyborg español y tiene claro que...
En el futuro todos seremos cyborg, porque una cualidad tan nata del humano como es la curiosidad, ligada a un crecimiento exponencial tan grande como el de la tecnología, va a hacer que queramos continuar explorando.
Y es que esta forma de entender la vida cada vez tiene más fuerza. El mundo cyborg condensa la imaginación con la realidad, como bien señalaba su manifiesto hace 40 años. Y esta mezcla es muy jugosa para el mundo de la creatividad.
Para ti es fácil, cyborg.
De la misma manera que muchos cyborgs utilizan su condición sobrehumana para crear, también hay muchos otros humanos que se alimentan de este universo tecnológico para sus obras. No son cyborgs, pero mediante sus obras juegan en los bordes de lo orgánico y lo artificial. La artista iraní Sebdaliza, por ejemplo, se alinea con el concepto cyborg feminista de Donna Haraway para saltarse las categorías de género, raza o nacionalidad. Muchos medios la definen como cyborg popstar por su narrativa más que por su identidad. Sebdaliza no tiene ningún dispositivo integrado en su cuerpo, pero denuncia que el cuerpo femenino en sí es visto como un objeto. En esta canción repite que ella es humana y encarna su cuerpo desde un lugar cyborg, que es autónomo y resistente.
Bueno, Rosa, han salido muchos conceptos por aquí. Uno de ellos, nos decía Mayalen, esta mezcla desde luego es muy jugosa para el mundo de la creatividad, porque además está ahí rayando siempre con la transgresión. Y claro, la moda, imagino que casa con todo esto que estamos diciendo, ¿no?
Efectivamente, Roberto, la moda no es una excepción. Entonces, evidentemente, todo este tema cyborg, todo este tema que tiene que ver con la proyección al futuro, ¿no? De nuevas formas, nueva experimentación, como decía Mayalen también, el cyborg tiene mucho que ver con romper la frontera muchas veces de los géneros. Es decir, son cosas que en la moda se están explorando, ¿no? Y hay muchos diseñadores que han explorado este manifiesto cyborg, desde Alexander McQueen, el más famoso o la colección más famosa fue la de Alessandro Michele de 2018, que además se llamaba Manifiesto Cyborg, y es una colección donde este concepto se exploraba con los modelos, porque aparecían en la pasarela. Imaginaos una pasarela así muy glamurosa, de Gucci, maravillosa, todo fastuoso. Pero de repente estos modelos aparecían con su propia cabeza en la mano, como si tuvieran una especie de replicantes, una especie de dobles del metaverso de la locura, pero ahí encima de la pasarela, además hechos con una silicona súper, súper fidedigna. Es decir, parecía de verdad que llevaban su propia cabeza, y todo esto pues daba un poco pie a esa a esa imaginación, ¿no? Que el concepto de imaginación tiene mucho que ver con el tema cyborg. Por eso yo también os quería imaginar futuros posibles. Os quería preguntar, Adriana, Roberto y también a los oyentes, si pudierais tener una capacidad amplificada, si pudierais obtener un superpoder gracias, y por supuesto a Edgarita y a La Parda, un superpoder gracias a la tecnología, ¿podríais decirme cuál sería?
Lanzar rayos láser con los ojos.
Esa es buena.
Supervisión, ¿no?
Esa es buena.
Confundir a cualquiera, ¿eh?
A ver, supervisor.
No, es que yo soy cyborg, pero toma rayos láser.
Toma ya.
La verdad que yo desde que vi la peli de Los Increíbles de Disney, yo quiero ser la madre, yo quiero ser Elastic Girl. ¿Te acuerdas que se estiraba muchísimo y podía llegar a cualquier lado?
Cuidado con lo que deseas, ¿eh?
Eso molaría muchísimo.
Eso molaría demasiado.
Eso ya lo hacía el inspector Gache.
Sí, bueno, pues sí, el inspector Gache.
Vale, o sea, estirarte.
Sí, como llegar
hasta donde sea. Parda, tú, ¿qué? Tener la capacidad de saber qué elementos químicos no hay que mezclar nunca en la vida, ¿no?
Exactamente, ya con eso me conformo, sí.
O sea, tener como el chat GPT integrado en ti, ¿no?
Sí, saber que no puedo mezclar ácido clorhídrico con sulfato de supongo, con lo que, bueno,
sí. Coca-Cola con Baileys, ¿no? Sí. Todas esas... Claro, hay, claro, hay cosas que no se deben...
¿Y tú has pensado? Pero recordemos que ya hay gente con superpoderes que son los mentirosos esos que dicen que tienen la sinestesia.
No, es que a mí me saben los colores
que le tiene Edgar. Azul,
¿no? Pero mentiroso.
Oye, con todo el cariño, ¿verdad? Hay algunos que sí que se flipan un poco, pero después hay gente que de verdad que le ocurre.
No, si el que lo esté pasando mal con eso, le mando un abrazo. Pero qué casualidad que siempre los que hablan en todos los medios de comunicación siempre son los más fantoches, ¿eh? Ya, los que bueno, les pasa bueno, eso. Que no...
También en los medios de comunicación hemos visto el desfile de alguno de estos cibos, no de los que estamos hablando, de algún otro, que además habla así con voz robotizada, como si...
Sí, como si tuviera que performar al propio cibo,
claro,
¿no?
Claro. Me fundo dos birras y hago el robot también, ¿eh?
Me ha entrado una duda. Cuando hablabas del desfile este de Gucci, ¿es lo que luego replicó Jared Leto en una entrega de premios?
Claro, efectivamente. Yo creo que fue en la gala...
Sí que tengo esa imagen en la cabeza.
Fue en la gala, creo que fue en la gala del Met. Y precisamente Jared Leto era imagen de Gucci por aquella época.
Vale, digo, a ver si estoy hilando un poco fino.
Bien hilado,
Adriana,
bien hilado. Porque él era, vamos a decir, el muso de Alessandro Michele. Entonces llevó la ropa de esa colección y apareció con su cabeza en la mano.
Sí, me acuerdo.
Oye, las influencers, digo las porque sobre todo cuando hablamos de este género de influencers virtuales, no sé, habrá casos también, pero las que más están explotando y por parte de las marcas comerciales y tal son figuras femeninas. Esto también forma parte de esta misma, de este mismo universo del que estamos hablando, Rosa, ¿o no?
Así es, Roberto. Dentro de este universo donde lo imposible se hace posible gracias a la tecnología, ¿no? Que esa sería la clave, pues aparecen estas figuras que además ya tienen bastantes años, que son las influencers digitales y que seguramente muchos de los oyentes, si teclean su nombre y ven imágenes de estas mujeres, digo mujeres entre comillas, aunque no se ve, creerán que son reales porque están hechas con una tecnología punta que no permite diferenciar lo físico de lo virtual. Entonces hay dos influencers súper, súper famosas que se llaman Shudu y Lil Miquela. También, por ejemplo, Lil Miquela se muestra muy activa en redes dando su opinión, apoyando a ciertas causas, promocionando, por supuesto, marcas de lujo, se sientan en los front row de los mejores desfiles de las semanas de la moda, pero claro,
¿cómo,
no se sientan, Adriana, porque no son de verdad.
¿Pero que ponen ahí una tablet con su carica? ¿O
no, se genera todo virtualmente desde unas empresas de publicidad estadounidenses. Bueno, a mí me explota la cabeza, de todos los temas que hemos tratado, sin duda, el del mundo cyborg es el que más me marea, podríamos decir.
No, y que además va cambiando a pasos agigantados, porque desde que nos propusiste este tema, que sería a principios de la semana pasada, yo me apunté aquí, en este apartado. Oye, ¿tú crees que en algún momento habrá algún político, algún mandatario que sea virtual? Nada, pregunta que la realidad ya ha superado, porque no sé si te has enterado el otro día, a partir de, me parece que fue el viernes, cuando nos enteramos que el gobierno de Albania ha nombrado a una especie de mujer, pues lo digo porque está creada así, como si fuera una mujer, con su cara, con su...
Una roboza.
Pero creada por inteligencia artificial, que es la ministra de Contratación Pública. No, esto es así. La ministra de Contratación Pública.
Me caigo al suelo, Roberto.
Es así.
Me caigo al suelo. ¿Cómo están en Albania, madre mía?
Tiene capacidad para interactuar de tal manera que tiene que decidir qué contratos es para evitar los sobornos y la
fraudulencia.
Allí.
Bueno, claro. Si es una cuestión de transparencia, está bien, tan transparente que ella no es física, la ministra.
Claro,
Dios
es demasiado
mío.
Transparente, diría yo, ¿no?
Dios mío.
Oye, pero y esto, estamos hablando un poco del mundo que, ya digo, estamos cerca de la ciencia ficción, pero esto en la calle. Esto después me pregunta mi madre, en estas cosas que habláis de la moda y tal, después eso en la calle, ¿cómo se traduce?
Luego cómo lo vemos, pues mira, en la calle es cierto que esta estética es muy minoritaria, pero porque es súper extrema. Es decir, si tú te pones a ver, en las grandes capitales, etcétera, es una estética la que alude al cyborg y a toda esa tecnología. Pues imagínate, cabezas rapadas, muchas veces ¿cómo se llaman? Temas subcutáneos donde parece que llevas cuernitos, piercing en los lugares más extraños que te puedas imaginar.
De eso he visto
imaginar.
Yo alguno malasaña, que llevan como bultitos
sí,
en la piel.
Llevan bultitos en la piel, luego cortes de pelo súper radicales con colores fosforito, mucho látex, cuero, muchas veces protuberancias en las manos, en los pies. De hecho, hay una pareja muy... el nombre es muy friki, ¿no? Porque se llaman Fecal Matter. Y entonces, pues son dos artistas que van con estas pintas por la vida, pero con unas pintas que parecen sacados del propio universo. Es una auténtica locura. A mí me gusta mucho esta estética, ¿eh? No me voy a apuntar de momento. Yo me apunto a todo, pero a esto lo voy a dejar.
Esto es un poco complicado. Sí que es verdad que hay una parte de esta estética que es, digamos, un poquito práctica. A mí me parece un poco friki, pero es un poquito práctica. En este hiperdesarrollo tecnológico que nos está hablando Rosa, hay gente que se pone chips, a mí esto me da una grima además, que se insertan chips en la mano para pagar como pagamos con el móvil.
Esto a mí me apasiona y me aterroriza a partes iguales, pero me parece que es muy práctico, porque al final, ¿cómo llegan a nosotros las tendencias o cuándo son exitosas? Cuando tienen una parte funcional muy importante. Y insertarse un chip para pagar con la mano realmente es algo muy útil. Muchas veces incluso querríamos tener casi el móvil, ¿no? El móvil dentro del cuerpo para que todo nos fuera más fácil, las contraseñas, las claves.
En la cárcel hay gente que lo tiene dentro del cuerpo, ¿eh? El móvil, no lo he visto en películas. Sí.
En la cárcel y quién sabe en qué sitios más, ya, que cada uno tiene sus...
¿no? Chip, oye, pero qué grima, ¿no? Un chip.
Sí, sí. Y son del tamañito, son más pequeños que un grano de arroz. Y en Reino Unido creo que ya hay más de 500 implantados. Es decir, esto está pasando ahora mismo y la gente lo...
Eso te pilla en el Samsung Festival y te haces polvo la cuenta y te pilla el Samsung Festival.
Te la dejas totalmente pelada.
Pero no nos lo podrían haber inoculado ya con la vacuna.
Ya nos metieron el microchise.
A lo mejor ya nos lo...
En la tercera dosis, Roberto.
A lo mejor lo inocularon por ahí. Bueno, Laura Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Oye, hablando de estética cyborg y el mundo de la ciencia ficción, es un momento idóneo para hablar también de cine, ¿no?
Sí, de pocas películas hay bandas sonoras tan representativas como estas dos que vamos a escuchar a continuación. Tú piensas en ciencia ficción y dices, pues esto... ¿2001, una odisea en el espacio? ¿O piensas en toda esa gente que pelea con espadas de led y dices, pues culpa de Star Wars? Bueno, ejemplos predecibles como los que hoy os traigo, porque es que la ciencia ficción no es mi fuerte. Eso sí, a mí y a todos nos dio...
Ya se nota ya, han hecho espadas de led, exacto. Eso ya, vamos.
¿Y qué es? ¿Y qué
espadas es? Láser.
Ah, espadas láser. Ah, es verdad, perdón. No. Ahí, bueno, ¿veis?
Yo también diría de led.
Son las que iluminan
más. De verdad, luz led.
Las led consumen menos. Sí,
vale, pues espadas láser.
Más
pero
sostenibles.
A mí, con lo que sí que me dio fuerte fue con Blade Runner y con esas gabardinas de cuero.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Aunque esa estética de la mujer de negro con sus gafas de sol ovaladas, que por cierto ahora vuelven a estar muy de moda, también la vimos en Matrix.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
¿Y si toma las dos?
Sorpresa.
Era otra década, diferente vestuario, se podía ver en La Naranja Mecánica.
Sí, muy poco cyborg, pero desde luego sí que era sugerente, una de las películas además que mejor reflejaba la atrocidad humana y la violencia.
Así pues, hermanos, dejamos el coche y fuimos al Coroba a tomar la última copa. Allí estaban algunos de los sofistos de los estudios de televisión de al lado, riendo y goborando. La de Bochka se chasquetreaba sin tener en cuenta para nada la maldad del mundo.
Y en el ámbito de las series, bueno, yo creo que la que más hemos mentado aquí con diferencia, uno de nuestros ejemplos preferidos, es el de Black Mirror.
Sí, la serie creada por Charlie Brooker lo reunía todo. Cyborgs, distopías, inteligencias artificiales, sistemas sanitarios corrompidos por el negocio llevados al extremo y situaciones políticas escalofriantes. En esta ciencia ficción cabe de todo, como viajes al pasado y al futuro, y todo está narrado a la perfección.
Rivermind es una revolución de la ciencia neurológica. Tomamos una muestra de la zona afectada, de su estructura neuronal, y la clonamos en nuestra unidad central. Digamos que hacemos un backup de parte de su cerebro en nuestro ordenador. Y luego extirpamos el tumor y el tejido circundante.
¿Eso no es peligroso?
Normalmente sí, pero hemos hecho un backup, ¿recuerdas?
No tuvo tanta repercusión como Black Mirror, pero Materia Oscura también es un buen ejemplo de todo esto, ¿no?
Que no confundamos con La Materia Oscura de Netflix. Este ejemplo del que hablamos ahora es de Apple TV y nos adentra en la vida de un hombre que se ve trastocado por una máquina que le ofrece viajar a vidas alternativas a la de uno mismo.
¿Qué es esto?
Una prueba.
¿De qué?
De que no estoy loco. Con el tiempo, la marca del anillo de boda desaparecerá. Y solo me quedarán los recuerdos de la vida que tuve.
Y al hablar de este tipo de cine, un clásico reciente, Ex Machina.
Sí, donde conoces a Eva, una mujer robot creada por inteligencia artificial.
La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia.
¿Quieres ser mi amigo?
Por supuesto.
¿Sería eso posible?
¿Por qué no iba a serlo? Nunca has salido de este edificio.
Y para cerrar este repaso he decidido quedarme con una película que no suelo proponer muy a menudo, pero que me parece muy interesante. Es una historia de búsqueda de identidad que aborda muchos temas a través de una mujer que es mitad humana, mitad coche, Titán, de Julia Ducournau, Palma de Oro en el Festival de Cannes.
Mitad humana, mitad coche.
Esta pinta bien.
La sí, conozco bien. Esa película y realmente...
Ah, me creía que decías, conozco ese caso.
Soy mitad coche, ahora cuando me levante...
Se llama Optimus Prime.
Claro, en Malasaña hay de todo, pero esto no.
Aún no hemos llegado, no, aún, Roberto.
No, conoces esta película, dices, ¿no?
Sí, sí, es un ejemplo muy muy bueno realmente. Es una película no para todos los públicos.
Adriana no la podría ver.
Bastante bizarra, pero bueno, animamos a los oyentes a que le echen un vistacillo,
sí,
¿verdad,
sí,
Laura?
Sí, no, Laura Titanic no, pero esta del coche...
Eso es. Esta es muy guay, pero es muy dura.
Una serie de dibujos muy mala que se llamaba Turbo Teen, que era de un chico que se convertía en coche también, ¿eh? Pues si alguien se aburre, Turbo Teen.
Bueno, y todo el cine de David Cronenberg también es un poco...
Sí, hemos fabulado bizarre. Mucho, hemos Turbo fabulado Teen. Mucho con ello. El punto de partida ha sido las modas y modos con Rosa Moreno, a la que esperamos también por aquí la próxima semana. Rosa, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.